Ha llegado el momento de presentarles a ustedes a alguien que hoy no viene como figura televisiva, sino viene como escritor. Ha hecho un libro verdaderamente difícil que merece la pena que hagamos un alto en este camino. Así que, Alejandro González,
¿qué tal,
vamos allá.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, este escritor y divulgador nos viene a presentar su nueva novela, Te he llamado por tu nombre, editado por Suma de Letras. En ella nos sumerge en el siglo I de nuestra era, en la ciudad de Jerusalén, y en el que, a través de la mirada de un niño llamado Jacob, hijo del líder de los celotes, nos adentramos en una reflexión sobre cómo era la sociedad que había en tiempos de Jesús de Nazaret, el hombre que por entonces hacía milagros y que consiguió cambiar el rumbo del mundo. Una novela sobre la perseverancia, sobre el espíritu humano, con ese objetivo que había de la búsqueda del propósito, una historia sobre la fe. Pero vamos a conocer un poquito más a nuestro invitado, un mostoleño que en los años 90 empezó como actor en series como Médico de Familia, como Al Salir de Clase o La Casa de los Líos, pero que se dio a conocer en televisión por su labor como reportero del mítico programa de humor Caiga Quien Caiga.
No, caiga quien caiga, está contigo, dame un besazo.
No me lo puedo creer que te vayas a tirar.
Mientras yo me tiro y tú me despides el reportaje,
pero
¿vale?
Pero eso es hielo. Nuestro compañero está totalmente loco y se ha tirado al agua y hay que sacarle ya porque va a coger una pulmonía. ¡Ya!
¡Qué frío, Penélope!
Por favor, que vas a coger.
Ay, sí.
De todo.
Gracias, Penélope. Mucha suerte. Nos vemos en la boya. Esto se merece un aumento. ¡Chao!
Reportero, bromista, gamberro, al que alguien vio su pasión por las palabras y no dudó en 2007 en darle un cargo como presentador de Pasapalabra. Así arrancaba en la emisión.
Tomen nota. 88.455 son las palabras que recoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Mogollón. Bueno, pues aproximadamente ese es el número de preguntas que queremos hacer en esta nueva etapa. Y si ustedes quieren, muchas más. Así que relájense y prepárense para disfrutar de este clásico de la televisión, esta vez conmigo.
Un programa que sigue siendo una referencia para él y por el que ganó incluso un Ondas poco después.
Quiero dedicar este premio a todos los profesionales, ya sean del ámbito audiovisual o no, profesores, padres, hijos, que alguna vez han intentado enseñar algo, pero siempre con una sonrisa en la boca.
Pero la televisión ha sido su vida también en otros formatos, como aquellos primeros concursos de talentos que se hacían, como Tú sí que vales.
Muy buenas noches a todos, buenas noches a ustedes que están en casa, bienvenidos a Tú sí que vales.
Y a toda su labor como actor primero, reportero y después presentador hay que añadirle una de sus grandes pasiones, como es la escritura, y un personaje que quizá también cambió su vida, Leonardo da Vinci, del que además de escribir y divulgar, da conferencias.
Aunque muchos de vosotros consideráis la genialidad como el elemento diferenciador de Leonardo da Vinci, estamos hablando de un tipo que fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y eso no nos lo cuentan. Es mucho más guay arrancar la pátina de genialidad, desbancarle del pedestal y presentar un hombre en carne y hueso. Por lo tanto, estamos hablando de curiosidad, de observación, de sacrificio, de perseverancia, en definitiva, de pasión.
Pues bien, a este madrileño todoterreno que habla muy rápido en ocasiones, tenemos la suerte de tenerle hoy en el estudio para presentar su nueva novela, Te he llamado por tu nombre, editada por Suma de Letras y que nos lleva a esa Jerusalén del primer siglo de nuestra era. Tenemos con nosotros, Nieves, a Cristian Gálvez.
Pues, Cristian, bienvenido a este programa.
Muchas gracias, qué bonito.
Bueno,
las primeras palabras ahí, me acuerdo de ese momento con Penélope Cruz en Zaragoza inaugurando un lago congelado, acabé en una ambulancia, por cierto.
No me digas, ¿qué
sí,
te pasó?
Sí, sí, porque aquello estaba a menos 20 grados bajo cero y yo me tiré ahí por Penélope y tuvieron que venir a rescatarme unos buzos y a ponerme mantas térmicas.
¿Que tenías, o sea, hipotermia?
Bueno, estaba allí, vamos, imagínate luego para después la dificultad para ir al baño, era muy complicado, pero qué bonito, qué guay.
Oye, Cristian, lo primero lo decíamos, que difícil. Creo que es, en principio como idea era una locura, pero ya lo tienes. O sea, para que veas que las locuras a veces se traducen en un libro muy costoso a nivel personal. No sé si te has dejado girones en el camino.
Oh, y vestiduras.
Y vestiduras,
pero
claro.
Es que tú también sabes un poquito de volvernos loco. Que además, tú también estás con libro en ciernes presentando dentro,
sí,
de nada,
de
en
nada,
dos días.
De nada.
Y tú sabes lo que es volverse loco cuando una historia te apasiona, en tu caso Madrid de años 50, una periodista investiga un crimen, en este caso nos vamos a Jerusalén, siglo I. Ya sabes.
Pero
que
cuéntame
cuando...
cuándo te enamoras del personaje. Estamos hablando de Jesucristo. ¿Cuándo
claro,
te enamoras?
Claro, a mí me gusta decir Jesús de Nazaret. Lo del Cristo ya vino después, ¿no? Pero
venga, pues Jesús de Nazaret, que así es como lo dice el papá Ratzinger, era así.
Era Jesús de Jesús de Nazaret, de hecho tiene alguna publicación con ese título. A mí me gusta Jesús de Nazaret, ¿no? Al igual que Leonardo, que era de Vinci, Jesús de Nazaret, ¿no? En ese sentido me gusta mucho más quitarle esa pátina cristológica que vino después. Y bueno, el amor, ¿no? El flechazo a primera vista, bueno, a primera lectura, en 1995, leyendo el primer volumen de Caballo de Troya, de Juan José Benítez, aquella visión tan personal de la figura de Jesús, tan cercana, por otra parte, me enamoró en su momento. Y sí que es verdad que soy una persona que durante mucho tiempo tuvo fe, perdí la fe durante mucho tiempo también, y afortunadamente volví a encontrar la fe. Al final, o sea,
te ha pasado como al personaje.
De hecho, el personaje le ha pasado como al autor, por decirlo de una manera.
Que por
¿no?
eso, o sea, que tiene final, mucho de ti, quizá, tiene, el personaje.
Bueno, al final tiene. Yo creo que todos los personajes al final tienen algo, por lo menos algo, de nosotros. Aunque ya solo sea esa pátina de subjetividad con respecto a la historia y al carácter que le quieres imprimir al personaje, y en este caso, Jacob, tiene mucho de mí, pero hay otros personajes también. Otros personajes tienen algo de otras personas que me rodean y que me han ayudado a recuperar la fe. Al final no sabemos si Jacob recupera o no recupera la fe, pero el caso es que en esos momentos oscuros, fíjate, es el mensaje que proclamaba Jesús, ¿no? En los momentos más oscuros de mi vida, cuando perdí la fe en el amor, en el trabajo, en mí mismo, al final lo que me salvó fue el amor de nuevo, ¿no? El amor me devolvió la fe en todas esas cosas, y al final el amor es el mensaje de Jesús, ¿no? Así que también es verdad que ¿por qué este momento? Bueno, yo creo que perdí el miedo.
Claro, es que para escribir te tienes que limpiar de todo tipo de prejuicios.
De prejuicios. Bueno, tenemos ahí la autoestima y la heteroestima. Yo creo que hay que perder los prejuicios en cuanto al miedo a la heteroestima, de lo que los demás piensen de ti. Entonces, durante los últimos años es verdad que tanto a nivel leonardiano, desde el punto de vista de la divulgación leonardiana, como desde el punto de vista personal, he tenido premios y cicatrices a partes iguales. Es decir, que he tenido que escuchar cosas muy bonitas de mí, cosas muy feas de mí. Nunca sabes la balanza cuál es verdad, cuál es mentira, pero al final uno de repente dice, buah, es que ya he tenido que escuchar de todo. Entonces, ¿por
eso
qué?
Le pasó en El nombre de la rosa, pasó con tantísimas obras que luego se han llevado al cine y también han sido un éxito total. O sea, quiero decir que
yo no voy tan lejos, pero perdí el miedo a hablar de Jesús. ¿Por qué no hablar de Jesús? Mira, lo que tengan que decir que lo dirán, pero está hecho desde el respeto y el amor absoluto.
¿Cuántas veces has leído la Biblia?
¡Buf! Bueno, sobre todo el Evangelio de
Lucas. El Evangelio de Lucas, ¿no?
Lucas es mi favorito. Es decir, la Biblia, de hecho, tú ten en cuenta que al final te he llamado por tu nombre, no deja de ser un versículo de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿no? De Isaías. Pero mi libro, desde el punto de vista de la documentación, sí que es verdad que hacemos, lo típico, ¿no? Te pones a investigar, vamos a ver qué episodios residen también en Mateo, Marcos, en Juan, cuáles no, cuáles son exclusivos de Lucas. Pero a mí la versión de Lucas es la que más me fascina. Primero, porque es el evangelio más largo. Segundo, porque es la única versión que no es judía. Aunque es una novela, lógicamente, que transcurre en un mundo judío, pero es una versión, digamos, gentil, es una visión helenística, él era griego, por lo tanto el proceso de documentación periodístico es mucho más amplio, es mucho más holístico y es mucho más para todos los pueblos, ¿no? A mí me gustaba mucho la figura de ese griego dentro de otro universo que no era el suyo.
Claro, ¿tanto te impregnaste de ese universo que tu hijo se llama Luca?
Bueno, realmente Lucas se llama, mi hijo se llama Luca por otro motivo.
Ah,
no
estoy, por otro, vale. Dije, caray, esto no. Lleva fraguándose años y también tiene mucho que ver. Pues mira, en el tiempo se han unido, ¿no?
En el tiempo, pero sí, y además sin ningún tipo de voluntariedad, ha sido arbitrario. O sea, Lucas se llama Luca porque nuestro lema de amor, mi mujer y mío, es luz y camino. Y cogimos Luca, representación de esa historia de amor, y por eso se llama Luca. Hay gente que dice, claro, como Modric del Madrid, que eres madridista. Tampoco tiene nada que ver. Pero luego fíjate que efectivamente, además hemos tenido la oportunidad hace muy poquito de, el día de San Lucas Evangelista, estar en Praga para ver las reliquias del Evangelista. Así al final se ha unido la historia.
Se ha unido.
Inexorablemente.
Aquí veo que es que hay mucha investigación, porque de alguna forma se... vamos a decir que a Judas se le está últimamente rescatando, lo está haciendo el Papa, se le está rescatando y se le está quitando esa inquina que teníamos todos contra él, y parece que él lo que hace es llevar a cabo esa lo que tenía que ocurrir, y de alguna forma es un designio de Dios. Entonces,
claro, bueno, no lo sabremos,
esto
pero...
es que esto sí que es reciente, es que es del año pasado o meses, donde se está rescatando a Judas.
Claro, pero
Iscariote, ¿no?
Claro, es que ¿quién es más culpable? ¿Judas por llevar a cabo la visión divina? Porque si leemos los evangelios, hasta en tres ocasiones Jesús de Nazaret dice: lo que me va a pasar es esto. Me van a coger, me van a apresar, me van a condenar y me van a crucificar. Y venceré al mundo, ¿no? Por lo tanto, Judas es un actor protagonista. ¿Pero quién es más culpable, Judas o Tomás?
Ya.
Porque sí. Ver para creer, has visto y sigues dudando. Uh-huh. Es decir, Tomás, por ejemplo, vio como Lázaro se levantaba y caminaba de nuevo entre los muertos, ¿no? Pero al final es el que tiene que depositar el dedo, según
el dedo en la llaga, ¿no?
De nuevo en la llaga para poder creer de nuevo, ¿no? Entonces, al final, restar un poco también esa pátina de culpabilidad. Y si te pones a mirar un poco la historia, que además está muy bien, ¿no? Investigar un poco las maneras del Sanedrín. Cuando se pagaba un trabajo, se pagaba con 30 monedas de oro, no de plata. Las monedas que le dan a Judas, toma por estos servicios prestados, pero en ningún momento el Sanedrín contrata a Judas para llevar a cabo, ¿no? Y otra cosa que me sorprende mucho y que me llama poderosamente la atención es: ¿por qué el beso para identificar a Jesús de Nazaret si le conocía a todo el mundo?
Claro.
No hacía falta en un huerto de noche con unas antorchas reconocer al rabino. Todo el mundo sabía quién era Jesús de Nazaret. Y todo el mundo sabía lo bueno o lo peligroso que podía llegar a ser. Era un beso de despedida, era un beso de consumatum, es decir, todo se ha cumplido Jesús y ahora toca cargar con mi pena. ¿Era necesario, Judas? Yo creo que sí.
Es que yo
veo
que
esa ambigüedad de la historia es la que mola.
Que está variando absolutamente la idea que teníamos de Judas. Y tú lo recoges en Te he llamado por tu nombre. María Magdalena es otro apóstol.
Yo creo que la mujer es otro apóstol, y eso es un elemento diferenciador también.
Apóstol de los
también.
Apóstoles, ¿no?
Bueno, casi cuando... ese más Pablo, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho rescatar del Evangelio de Lucas es, por un lado, hay dos partes, hay muchas más partes, ¿no? Pero hay dos partes esenciales en el Evangelio de Lucas. Uno es el Evangelio de la misericordia de Jesús por encima de todas las cosas, y dos, el papel fundamental de las mujeres en el ministerio de Jesús. No se trata ahora de aprovechar la corriente y la ola feminista. No. Es que el mensaje de Jesús era integrador. Y nosotros sabemos que las mujeres son las primeras en recibir la noticia de la resurrección. Uh-huh. Son las mujeres, María Magdalena, María, Juana, la esposa del administrador Cusa, que estamos hablando del administrador de nada más y nada menos que Herodes, que son las primeras en recibir esa buena nueva y son las encargadas de transmitirlo a los apóstoles. Y de hecho nosotros sabemos que el Evangelio de Lucas te cuenta el juicio delante de Herodes, es decir, después de Pilatos y antes de del segundo juicio de Pilatos, gracias a Juana, que era una de las mujeres adineradas que sustentaba el ministerio de Jesús y de los apóstoles. Por lo tanto, es muy importante el rol de la mujer, no solo en esos primeros pasos del protocristianismo, sino también en la expansión en Antioquía, por ejemplo, con Pablo de Tarso, que habla de las mujeres que se están encargando de la iglesia y de ese ministerio. Por lo tanto, es hacer un poco de justicia. Y María Magdalena, que es la gran... Por un lado, a veces, la gran olvidada. Por otro, la gran explotada. Por otro, la gran tergiversada. ¿Era prostituta o es que la poseían siete demonios y Jesús la...? ¿Sabes? Entonces es como que...
En los cuadros de la Última Cena, ¿está ella o no está ella? Porque
claro,
a veces se ha dicho...
Claro que está, pero ¿por qué? Y yo solo te puedo hablar de la tradición pictórica florentina del Renacimiento, que es la que controlo un poquillo. Pero es que la tradición pictórica florentina del Renacimiento sí estaba permitido pintar a María Magdalena. No te estoy diciendo que Juan el Apóstol, el joven Juan Imberbe de la Última Cena de Leonardo, sea María Magdalena, que pienso que no. Pero tú ves algunos frescos de la Última Cena, como Piero della Francesca, en la que aparecen los 12 apóstoles, Jesús, los 12, y aparece María Magdalena. Porque en esa tradición pictórica florentina podías incluir a María Magdalena. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
En otros sitios no.
¿Por
en el caso
no?
de Florencia sí que no? hay algún... Claro. Sí, sí.
Estamos hablando de Te he llamado por tu nombre. Es algo muy, muy, muy fuerte. De verdad, creo que has hecho la novela. Después de esto, quédate un tiempo sin hacer nada.
No puedo. Porque... Tú sabes que tú y yo no podemos. Tú
pero
tampoco.
Es que esto es que es tremendo. O sea, ¿esto cuántos años se ha llevado?
Un año y medio clavado. La documentación ya venía de mucho tiempo atrás.
Por eso, pero la documentación...
Porque los apócrifos, los libros de Antonio Piñero, al final los de Juanjo, mayor o menor medida, y sobre todo leer y releer y releer, interpretar y luego hacer el ejercicio de inventarte un personaje protagonista que no es conocido, que es lo
Jacob, el gran... que es el que cuenta...
Elemento diferenciador de otras novelas. O sea, cuando escribo sobre Leonardo, el prota es Leonardo. Cuando escribo sobre Miguel Ángel, el prota es Miguel Ángel. Pero en este caso me invento un protagonista y una familia y una historia ficticia, protagonista, gracias a la cual también puedo contar el ministerio de Jesús.
Desde luego. No sé si crees que con este libro te gustaría ir al Papa Francisco regalárselo.
Sí, claro.
Sí, ¿verdad?
Claro, claro.
¿Y tienes intención?
No lo sé. De momento ya he contactado con la Conferencia Episcopal aquí en Madrid y que
¿y
quieren
que
recibir
dicho?
El libro.
Ah.
Y me gusta, ¿sabes por qué me gusta todo? Es muy heavy porque estoy recibiendo los típicos mensajes privados por Instagram de oye, que sepas que el cura de mi parroquia me ha recomendado tu libro. Digo, pero si no lleva ni una semana. O sea, que hay, está generando un movimiento de, sobre todo porque premia la valentía de decir oye, en estos tiempos en los que corren, ponerte a hablar de fe es un poco complicado. Digo, bueno, ¿y por qué no si no haces daño a nadie?
Claro, y creo además no... tú dices que este libro no es solo para creyentes.
No, porque al final... La fe, yo la he ubicado, lógicamente, pero porque el periodo histórico me apasiona. Estuve en Jerusalén a principios del año pasado y me fascinó y me cambió la vida. Pero al final la fe la puedes depositar en lo que tú quieras. En un ser superior, en el amor, en un amigo, en un compañero de trabajo, en ti mismo. También habla de la pérdida de la fe en uno mismo. Y sobre todo la búsqueda del propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? ¿Te has planteado cuál puede ser? ¿Te has dignado a buscarlo? ¿Has hecho el sacrificio suficiente para llegar a ese propósito? Jesús hizo el sacrificio para alcanzar ese propósito, el suyo.
Por eso, ¿cómo era el personaje después de acercarte a él? Hablamos del personaje histórico, vamos a quitar la pátina de la fe. ¿Cómo era para haber cambiado la numerología de la vida de las personas y para haber transformado su mensaje, ¿no? En un mensaje que tú lo decías antes, de amor, ¿no?
Tú imagínate que si, lo que tú dices, si restamos esa pátina teológica o milagrosa, algo tuvo que suceder hace 2000 años. Llegó una persona que lo cambió todo con palabras. Imaginaos que los hechos, ¿no? Quitemos al lado los milagros. Si de verdad los milagros no existieron, existieron las palabras. Y las palabras 2000 años después resuenan en la sociedad, en nuestras mentes, en los corazones. ¿Para creer o para negar? Pero cuando hacemos un trabajo de negación, estamos negando a algo que está presente, ¿no? Uh-huh. Entonces tuvo que ser algo que cambió los corazones de todos los que estaban allí, para bien y para mal. También provocó inquinas, también provocó animadversión, ¿no? Pero si el relato posterior, si no hubo resurrección, el relato posterior que se construyó en torno a esa figura tan bella para justificar la invención de esos milagros, algo tuvo que suceder. Demasiado hermoso como para inventar el cuento más bonito del mundo.
Pues te he llamado por tu nombre, merece la pena leerlo, es un esfuerzo increíble de Cristian Gálvez, es su cuarta novela, pero queremos saber,
sí,
vamos a acercarnos a Cristian.
Mucho más, y un detalle además, Nieves, en cada uno de los capítulos que está datado con el año en el que,
es
en el que ocurre,
esto,
y que además
sí.
Está en tres calendarios, en el hebreo, en el romano y en el que tenemos ahora, en el gregoriano. Eso es un apunte, la verdad, que muy, muy interesante. Pero Cristian, vamos a conocer un poquito más. Sí, como decía Nieves, has estudiado a Leonardo da Vinci, has estudiado a Miguel Ángel, ahora te has metido en el cristianismo primitivo, acercándote a la figura de Jesús de Nazaret. ¿Qué otro personaje histórico tienes entre ceja
van
y ceja
quedando
que sabes
menos
que algún día te vas a meter en su mundo?
Mira, pues soy de Móstoles. Entonces, a mí es algún día me encantaría escribir sobre 1808.
Ah, amigo.
Me encantaría.
Amigo, claro.
Me encanta resistencia, pero la resistencia, bueno, tenemos Madrid, tenemos los fusilamientos, pero una cosa mucho más rural. Mucho más de pueblo, mucho más, ¿sabes?
Lo debes a Móstoles.
Sí, sí, es que sí,
claro,
sí, yo me siento
claro.
Muy orgulloso, ¿no? Una especie de señales de Night Shyamalan contando una invasión alienígena con Mel Gibson de protagonista en una granjita, pues yo contar la invasión napoleónica desde Móstoles, por ejemplo, o la historia de Bernardo de Gálvez, la influencia que tuvo en la gran independencia de Estados Unidos también me apasiona, pero el mundo de Ramsés II, lo que pasa es que después de leer la pentalogía de Christian Jack no me atrevo. Y aquí en el siglo I Jerusalén hay muchos personajazos. No solo el siglo I, en el siglo III, en el siglo IV. Tenemos a Constantino, tenemos a Santa Elena que hablábamos. Hay muchos, Esteban, el primero de los mártires conocidos. Hay muchos personajes que creo que se merecen una historia propia, una revisión o un homenaje.
Qué bueno.
Bien.
Oye, otra cosita, ¿cómo te imaginas? Imagínate que no hubieses sido presentador de televisión, escritor, y simplemente te hubieses quedado como profesor de niños de inglés. ¿Cómo te imaginas que hubieses sido como profesor?
No sé cómo hubiese sido como profesor, solo tendría que decir los alumnos cuando ya estuviesen creciditos y con 18 años pudiesen hablar delante de los medios. Pero yo creo que, bueno, es que eso era vocacional. Eso era, a mí los niños me encantan, ya lo sabe mi mujer, me apasionan. Y bueno, yo creo que hubiese sido igual de feliz. Ah, en otra situación, desde el punto de vista económico, por ejemplo, desde el punto de vista social, sin reconocimientos externos, pero yo me hubiese dejado la piel, como que con cada cosa que hago, solo que con la responsabilidad extra de decir, estoy intentando introducir los primeros archivos o los primeros datos en los ordenadores, las computadoras humanas, que son los cerebritos de los loquitos,
claro,
estos, ¿no?
Totalmente.
Pero yo creo que hubiese sido igual de feliz, sí. Oye, tuve muy buenos profesores yo. Entonces,
luego también hay una etapa de tu vida muy importante que es Pasapalabra, donde estás 12 años presentando ese concurso. ¿A ti todavía te siguen parando por la calle con la C, presentador de...?
Sí, sí, sí. Bueno, pues al final se queda en... Y me imagino que a Silvia también le pasará, y sobre todo a Roberto, que hace un trabajo excepcional. Pero sí, al final la gente es de costumbres y son muchos años también. Y no molesta, me hace gracia.
Mira, ahora está preparando ya la Navidad... Ojo, que Cristian nos vas a llevar al 2025, ¿no?
Sí. Estamos haciendo estos días las galas de... Ya sabes que se agarra con un poquito de antelación para intentar juntar. Es que tenemos entre las dos galas más de 100 artistas. Estamos preparando Nochebuena y la Nochevieja ahí en Mediaset. Sí,
bueno,
sí.
Bueno, pues mira, le veremos. Con él pasaremos la Navidad y pasaremos también fin de año. Quiero preguntarle por Jerusalén. Tú has estado allí para escribir este libro.
Sí.
¿Qué sensaciones te provocó?
Bueno, tengamos en cuenta que yo estuve en Jerusalén justo antes del conflicto,
claro.
Del conflicto bélico que atañe.
Claro, claro, es que esto es muy reciente.
Sí, es que parece que al final, cuando estuve escribiendo esta historia, de repente estalla este conflicto, y al final el conflicto parece que perdura miles y miles de años. Ya lo dijo Jesús en su momento, en el año 30, vaticinando lo que sucedería en 70, de esto que veis no quedará piedra sobre piedra, pero es que sigue el conflicto, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico. Yo estuve en Jerusalén antes de este conflicto. Es verdad que era el deseo de toda mi vida. No sé por qué motivo nunca llegué a ir a Jerusalén.
¿Paseaste por dónde? ¿Por dónde? ¿El Gólgota? ¿Pasaste por el... Estuviste en el Monte de los Olivos?
Claro, en Getsemaní.
Getsemaní, claro.
Sí. Es una energía... Bueno, y fui bautizado por un franciscano en el Jordán.
No, pero por favor.
Sí, claro.
¿Como Jesucristo?
Bueno.
¿Como Jesús de Nazaret?
Bueno, como Jesús de Nazaret. Sí, claro. Sí. No fui a hacerme un selfie, no. Aquello estaba atestado de turistas haciéndose selfies. Y no, yo fuimos con un ejercicio de fe. Y no me da ningún tipo de vergüenza decirlo, pero sí, fue espectacular. Fuimos a Belén. No pude ir al norte, no tenía demasiado tiempo, porque por el trabajo no me hubiese gustado visitar el Mar de Galilea, Tiberíades, Nazaret, ¿no? Magdala, Cesarea. Pero no, al final me quedé... Bueno, nos quedamos en Jerusalén, visitamos Jordán y fuimos a Belén y a Fortaleza de Masada, ¿no? Que es cuando ya termina la ocupación romana y la resistencia judía cae en el año 70. Espectacular, porque es un crisol de cultura. Ya sabéis que la Jerusalén de hoy en día, la ciudad vieja, está dividida en cuatro barrios: el armenio, el judío, el musulmán y el cristiano. Yo me centré en el Santo Sepulcro, que me parece un lugar increíble. Increíble,
cuéntanos por qué.
Es que es pura energía y pura espiritualidad. Aunque no fueras creyente, es un lugar en el que ves a tanta gente con tanta energía y tanta espiritualidad que me parece que se detiene el tiempo. Y más si eres creyente, ¿no? Si eres creyente, pues imagínate, ¿no? Caminar por todos esos lugares, ver el punto donde supuestamente Santa Elena encontró la cruz y los restos de la tablilla. Es que es muy especial. Además, desde pequeño, desde adolescente, desde que leí Caballo de Troya, tenía un sueño, y era comer un trocito de pan, un trocito del pan que tienen allí en Jerusalén, panácimo, que hablábamos antes de la cocina de la última cena,
sí.
En Jerusalén, tranquilo, mirando el horizonte, ¿no? Y gracias a mi mujer, que me llevó para allá, lo pude cumplir. Entonces es especial, ¿no? Es que es una cosa espiritual, por si te digo, es bonita. No es Florencia. No lo es. Yo cuando escribo sobre Leonardo y me voy a Florencia, puedo disfrutar todavía algunas partes de la Florencia de los Medici. Vas a Roma, escribes sobre Miguel Ángel y puedes disfrutar de algo de Roma de los Borgia. Pero vas a Jerusalén y queda el muro. Y algunos restos de la fortaleza herodiana y algunos restos de muralla. Pero queda el muro. es que del resto no queda nada. Los romanos arrasaron con todo, entonces Jerusalén está construida sobre Jerusalén, sobre Jerusalén, sobre Jerusalén. Pero sí que hay ciertos lugares en los que puedes bajar justo donde la tierra que pisó Jesús. De hecho, hay grafitis romanos de los juegos que echaban, de las partidas que echaban, y a las afueras, en el camino que va desde Getsemaní hasta la casa de los líderes de Sanedrín, de Caifás, está la caminata, que no puedes pisarla, donde caminó Jesús apresado. Entonces, o sea, solo el Huerto de los Olivos.
Claro, no, estar... Claro, es que... Has estado en el lugar que luego has tenido que describir, que me parece...
Que es muy complicado, es muy complicado.
Desde luego, desde luego.
Porque además tu Madrid de los años 50 en tu nueva novela, me imagino que también... La dibujas como un personaje dentro de la propia... Está
es que
viva
tiene
la
que ser un personaje, claro.
O Florencia,
claro.
O Roma, pero Jerusalén es muy complicado. Porque Jerusalén, para vivir, tiene que morir una y otra vez a lo largo de la historia. Es curioso que para sobrevivir a la muerte,
no,
Jerusalén
no, totalmente.
Muere una y otra vez.
¡Ay, Dios mío, qué bonito! ¡Qué ganas de meterte ahí hasta
brutal,
el final
es
en esta novela!
Es una historia apasionante y es una historia que además estas Navidades me da a mí que
muy,
va a arrasar.
Muy atrevido, Cristian, muy valiente. Y aquí tiene este Te he llamado por tu nombre, que está publicado en Suma y que, bueno, vas a tener un recorrido por todo el mundo, estoy segura, ¿eh?
Bueno, y si no, mira, ¿sabes qué pasa? Que estoy muy orgulloso del trabajo hecho y además es el primero y no el último libro que dedico a mi mujer, a las niñas y a mi hijo.
Ah, sí, 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 sí. Además las describes como la luz, ¿no? De
la luz de mi camino.
De tu camino, sí, la luz de tu camino. Volvemos a Luca.
Sí.
Sois la luz en mi camino. Sí, señor. Bueno, pues, Cristian, esta es tu casa. Gracias.
A vosotros. Y mucho éxito tú también.
Gracias, éxito, gracias. ¿No? Pero ahora te toca a ti, te toca a ti.
No, que siempre empiezas, es un nosotros, siempre.
Gracias. Empiezas un recorrido brutal por toda España. Ya estás pensando, ¿no?, en irte a Galicia, al norte, al sur, al este, al oeste.
Sí. De momento, Galicia, y ya pronto iremos dibujando más ciudades y más presentaciones. Galicia, porque mi mujer es de Santiago. Jacob, se llama Jacob porque es Santiago, y al final, bueno, que tenemos el apóstol allí.
Sí,
entonces,
señor, sí, señor.
Quien tenga oídos, que oiga.
Exacto. Dime una palabra que te haya quedado de Jesús de Nazaret. Una frase.
Una frase. Dejad que los niños vengan a mí.
Pues, Cristian, gracias. Son las 5:39. Ha sido un verdadero placer. Enhorabuena.